Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de la Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Estimados oyentes, refiriéndonos una vez más a Zoila Águila Almeida, la niña de Placetas, o la niña de Escambray, que estuvo alzada contra la tiranía castrista durante casi 4 años, al llegar acá al exilio, por más de 2 décadas, no supimos de ella. Y no digo yo 2 décadas, quizás 3 décadas, sin saber de la niña del Escambray o la niña de Placetas. Pero los últimos 7 años, estos últimos 7 años transcurridos, aunque no sabíamos de la niña, sí tenemos testimonios de dónde estaba la niña en estos últimos años. Y recientemente, al fallecer, pudimos hacer contacto con la familia que estaba cuidando de ella. Y en una entrevista realizada recientemente, pudimos hablar con la señora y la familia, porque era una familia la que cuidaba a la niña, y fue la que nos dio el testimonio de estos últimos 7 años. Y traemos para ustedes fragmentos de estos últimos siete años, de la niña de Placetas, la niña del Escambray, la niña de Cuba. La señora Susana Álvarez fue la que mantenía el contacto directo con ella y fue quien nos proporcionó el testimonio que a continuación ustedes van a escuchar.
Yo era aquí en el 2012 y empecé a trabajar en ese EDF donde ella estaba, la habían traído. La historia de cómo ella llegó ahí no la sé. Yo sí sé que llegó ahí, estaba mi hermana trabajando conmigo en ese EDF. Un buen día hubo una infección y habían pacientes de más y entonces iban a sacar 3 pacientes. Casualmente eran 3 los que iban a sacar. Y entonces, bueno, cuando yo la vi tan triste, le pregunté y le dije que si quería estar, si quería venir conmigo para mi casa. Esto es lo que yo tengo. Pero ella prefirió venir con nosotros que quedarse, irse para otro lugar, donde iba a encontrarse otro tipo de personas y otro mundo nuevo. Y ella rechazaba mucho a las personas. Ya ella se había metido en su mundo, donde que ella estaba solita, siempre le gustaba estar sola. Yo hablé con el dueño de home y me dijo que... Qué bueno que eso no se podía hacer, y le dije, pero ¿por qué no se puede hacer? Yo lo voy a hacer. Ella quiere irse conmigo. La decisión la toma el paciente. Y la traje conmigo para acá en 2014. El 3 de julio del 2014. Aquí estuvo hasta que se la llevó a Requio. El día que se enfermó, que se sintió mal. Que de hecho, ya yo la había llevado acá a la consulta. Cardenas la había visto. Y estaba con el COVID. Y empezaron las complicaciones. Nunca me imaginé.
Cuando se sintió mal, ya era por el COVID.
Ya era por el COVID. Él todo el tiempo ya estuvo 7 años conmigo y nunca en esos 7 años estuvo en un hospital, ni se enfermó de nada, ni nada. Es increíble, yo comentaba eso mismo ayer. Pero bueno, las cosas están escritas.
¿Y cuándo conoció usted que era la leyenda de la
Yo la traje para acá en el 2014. Yo conocí esa leyenda como en el 2017. Porque una persona que vino aquí a darme el pésame, porque mi mamá falleció hace tiempo, la vio sentadita ahí y había visto su historia en YouTube y la reconoció. Y me dijo, ¿esa señora usted la conoce? Digo, pues sí, está conmigo. ¿Qué tiempo hace? Digo, hace 3 años que la tengo, 3 años y medio más o menos. Y me dijo, ¿tú sabes quién es ella? Yo le no. Me dijo, esa es la famosa niña del escambray. Busca la historia en YouTube. Y yo la busqué y la vi. Y me senté después con ella y le enseñé la historia que sale en YouTube de ella, que ella estaba vestida miliciana con un fusil. Y vi que se sintió mal, como que iba a empezar a llorar. Le dije, no, soy Lino, olvida eso. Eso es tiempo pasado. Ahora estás con nosotros, estás en esta familia. No hay ningún problema. Nadie se va a meter contigo. Después vi algo en Facebook, no lo vi yo, realmente no lo vi yo. Alguien me comentó, están buscando a Zoila. Dije, ¿cómo que la están buscando? Yo pensé que era alguien, algún familiar. Y me dijeron, no, es alguien, parece que de una asociación, algo, algún grupo político. Y lo comentó delante de ella. Yo le dije, bueno, yo no sé cómo comunicarme con esas personas. Y ella me dijo que no quería saber de eso. Ahí me estuve yo también. Porque, ¿qué pasa? Sufrió mucho el proceso de la residencia de ella. Fue bien engorroso ese proceso. Pasé mucho trabajo porque, de hecho, no tenía ni su identificación, que era la certificación de nacimiento de ella. Porque yo tengo aquí todos sus papeles. Pero para eso necesitaba una certificación de nacimiento de ella. Yo sí sabía que era de Placeta por la historia de YouTube.
Usted no es de Placeta, ¿no?
No, yo soy de La Habana. Y entonces, venía un muchacho aquí que iba a ser su trabajador social, que fue el que me recomendó la clínica del doctor Cárdenas. Pero cuando yo llegué allí con Zoila, allí la conocieron también. El señor que me empezó a hacer los papeles, que se llama Ismael, creo que se llama Ismael, para chequeo médico y eso. Me dijo, oh, pero es la niña de Placeta. Ellos la conocieron de allí de Placeta. Y bueno, ahí estuve con esa historia de los papeles y la residencia, valorar su residencia. Estuve desde el 2015 hasta hace unos meses.
¿Cómo consiguió la certificación de nacimiento?
Le voy a explicar cómo conseguí la certificación de nacimiento. La familia de que era pareja de mi hija, son de Santi Espíritu, son de un pueblo de eso allá cercano a Placeta. Entonces, el señor, el tío, el tío, pero fue quien lo crió, tenía relaciones en el registro civil de allí, de Placeta. Y él fue, porque no tenía datos ninguno de ella, solamente su nombre. Y él fue y habló con la muchacha. Y entonces la empezaron a buscar, pero al no tener datos no la encontraban. No había información, una información sólida donde se pudiera buscar y no la encontraban. Yo le dije, chico, no sé por qué, pero ella es de Placeta porque su pasaporte lo dice. Y bueno, tanto insistió que él localizó la inscripción de nacimiento de ella. Y entonces me dijo, Susana, la conseguí, la inscripción de nacimiento. Ya tengo los datos, ya tengo la inscripción. Cuando yo vaya te la llevo. Le dije, ay, qué bueno. Cuando él me trajo la inscripción de nacimiento, yo empecé el trámite de la residencia. Que lo único que significaba la residencia era que ella fuera un agente legal en este país, porque hasta ese minuto estaba ilegal.
Claro.
Porque no tenía una residencia, no tenía nada. De ese ID que yo le presté aquel día en la funeraria, empecé sacándole un permiso de trabajo. Antes de tener la residencia, yo apliqué para un permiso de trabajo y, bueno, se lo aprobaron. Porque no tenía una identificación de ella ninguna, su pasaporte es el más viejo de los más viejos. Este es el pasaporte de cuando yo entré a este país. Y esta es la foto de cuando la traje para mi casa.
Uh-huh.
Y ya en esa foto, ya ella está, bueno, mi hermana, nosotros en el home teníamos dos cosas, teníamos el trabajo dividido, porque así se así funciona. Mi hermana era la que se ocupaba de bañar los pacientes, cambiarle los pampers, lavar la ropa. Yo era la que más, lo que me tocaba la cocina, la limpieza y esas cosas. Cuando ella llegó a home, entonces mi hermana le puso esa ropa. Pero ese pañuelo que tenía en la cabeza costó mucho trabajo que ella se lo quitara. Y andaba con una mochila, déjame ver si la tienen. Ella andaba con una mochilita. Ya mi hermana en esa época le había quitado la mochilita de arriba. Ya mi hermana la había vestido. Esa ropa se la llevó mi hermana, ese pantalón se lo llevó mi hermana con ese abrigo. Porque ella se vestía mucho de hombre. Parece que por el
motivo.
Ya mi hermana, esa ropa se la llevó mi hermana a los zapatos. Pero cuánta tristeza.
Bueno, después que yo vi la foto que usted me enseñó allá de ella con la niña los brazos, la diferencia es grandísima.
Horrible. Es muy grande, claro, porque llegó a una casa donde se atendió con mucho amor. Ella y mi mamá eran casi como, por así decirlo, la alegría de esta casa.
Entonces era muy tranquila ella.
Ella realmente nunca nos dio qué hacer, para qué le voy a decir. Ella no se comunicaba, ¿no? Ella nada más que si quería agua, te decía, dame agua. O me decía, ya es la merienda, porque desayunaba a las 7 de la mañana, merendaba a las 10 de la mañana. Almorzaba de 11 de la mañana, 11 y media de la mañana. A las 2, las 3, por ahí se le daba otra merienda. Comía a las 5 de la tarde. Y a las 7, de 7 y media a 8, se le daba un café con leche, con una tostadita o cualquier cosita, y sus pastillas de dormir. Ella no fue una persona que nos dio que hacer. No fue una persona que nunca, ella no nos molestó nunca. Muy callada, muy tranquila, muy buena. Lo único que ella tenía era que ella, uno la acariciaba y ella como que se quedaba tranquilita, como que no estaba acostumbrada a ese cariño. Pero muy, muy buena. Nunca estuvo postrada. Ella caminaba. Nosotros sí la bañábamos. Porque el baño de nosotros no tiene shower, es una bañadera. Entonces teníamos miedo que se nos fuera a caer en el baño. Y eso sí lo hacíamos nosotros, la bañábamos. Pero ella iba al baño sola. Ella hacía todas sus cosas solita. Comía solita aquí sentada. Hasta el último día. Aquí en esta mesa, ahí mismo la senté. Y yo me senté aquí y le dije, yo necesito. A ella no le gustaba mucho la carne. Entonces nosotros se la molíamos. Y se le echábamos lo mismo dentro del potaje, que en la sopa, que en los purés. Entonces yo lo hacía. Ese día le hice un puré de... Yo estuve muchos días haciéndole puré de mananga con gallina y guineo. Compraba guineo y hacía muchos caldos. Ella era de muchos caldos, muy poco arroz. Y aquí mismo la sancé y le dije, yo necesito tu huevo. Te comas toda la comida porque las enfermedades se combaten con comida. Y estás tomando un antibiótico. Y se sentó aquí y se comió todo su puré con su guineo y su pollo molido. Ella no sabía que tenía eso. Y le dio una tacita, la tacita donde ella tomaba siempre, se la llené de caldo, con el mismo caldo, pero sí que no lo había echado las viandas. Se comió su comidita y se tomó su taza de caldo. Ella fue para el baño, se lavó sus manos, se enjuagó su boca y se sentó ahí. Yo vine y me senté con ella. Le dije eso y le digo, tú sabes, yo quiero que tú comas porque ya cuando uno está tomando medicinas que son antibióticos, son fuertes y necesitas comer, ¿tú te sientes bien? Y me decía que sí. En ningún momento me dijo que se sentía mal. Hasta que vi que estaba con falta de aire. La vi con falta de aire y mi hermana me dijo, está con falta de aire, eso sí no me gusta. Nada, 2 horas después lo tuvimos que llamar a Enrique. Y es de que se lo llevó.
Usted vio la foto que está en el libro.
Sí.
Esa foto fue hecha aquí.
¿Aquí?
Sí.
Bueno. Hola, mira, ella es la otra que cuidaba. Eres el señor que del preso político. Ella es la otra. Yo era la que estábamos mejor. Trabajamos mejor.
Pero no solamente aquí en el exilio, la muerte de la niña del Escambray ha creado este sentimiento de consternación, sino que también en Cuba, allá, en su placeta natal, se les rindió honores a esta valiosa mujer por la Academia Julio Machado, allá en su ciudad natal de Placetas. Placetas, Villa Clara, Cuba, 3 de febrero del 2021. Academia Julio Machado. El domingo 31 de enero del presente, falleció en la ciudad de Hialeah, Florida, Zoila Águila Almeida, a causa del COVID-19. Como homenaje a su vida y trayectoria, los miembros de la Academia Julio Machado dedicaron 2 días para rendir tributo póstumo a esta heroína placeteña. Este sencillo por emotivo homenaje comenzó en horas tempranas del lunes 1 de febrero con un ayuno y oración en la vivienda del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo. Concluyó el martes 2 de febrero en horas de la noche en la sede de la Academia Julio Machado, donde fue recordada la vida y trayectoria de lucha de esta guerrillera que ha representado un ejemplo a seguir por generaciones de cubanos que, al igual que ella, desean la libertad de Cuba. La niña de Placetas, como la llamaban, por la corta edad con la que comenzó su larga lucha, enfrentó la dictadura de Batista y Fidel Castro, escribiendo con sus hazañas gloriosas páginas en la historia en ambas luchas. Águila Almeida, la veterana guerrillera del Escambray, en 1960 se marchó a la Manigua con su esposo Manolo Munzo La Guardia. En el Escambray, el mismo escenario donde ella había combatido contra Batista, creció día a día la leyenda de esta gigante guerrillera contra la dictadura castrista. En el año 1964, la niña y su esposo fueron capturados por el régimen comunista y ella condenada a 30 años de encarcelamiento. Su esposo fue fusilado y ella trasladada al presidio político para mujeres en Guanabacoa. Zoila continuó la lucha aún tras las rejas. Presa plantada, se negó a rendirse a pesar de todas las horribles torturas que sufrió en las cárceles castristas. Después de cumplir más de la mitad de su condena, llegó exiliada a Miami, siendo una de las últimas presas en salir de Cuba. Era mucho el sufrimiento. Sus hijas muertas, su esposo fusilado, las torturas, las golpizas, las largas estadías en celdas inmundas, la llevaron a perder la razón. Pero aún así, no lograron doblegarla jamás. Los miembros de la Academia Julio Machado, de su pueblo natal y la patria, la recordaremos siempre como una de las hijas más ilustres de Cuba. Y a continuación, comenzando con el himno La Montaña, el himno del presidio político histórico, escuchemos las voces de los miembros de la Academia Antonio Machado de Placetas en Cuba.
A una de las hijas más ilustres de Placetas. Soy la Águila, la niña de Placetas. Con la bandera de la estrella solitaria y el himno del presidio político histórico de fondo, este es el pequeño y sencillo homenaje, pero muy sentido, que los miembros de la Academia Julio Machado le rendimos a esta heroína, una mujer que con dignidad y entrega enfrentó la dictadura de Batista y aún más la dictadura de Fidel Castro.
Una mujer que lo perdió todo, sus hijos, su esposo, sus familiares que fueron fusilados, todo por la libertad y la democracia en Cuba. Creo que merece un monumento.
Soy la Águila Almeida, la niña de Placetas. ¡Presente! ¡Presente!
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789
o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com.